Una historia se cuenta de una ocasión en la que el rey Eduardo VII de Inglaterra con su esposa estuvieron dando un paseo en altas horas de la tarde, cuando de repente ella tropezó y se torció el tobillo. En su gran dolor y caminando, cojeando con dificultad, ella pudo llegar con la ayuda de su marido a una vivienda humilde, donde dentro había un trabajador que estaba intentando descansar. El rey llamó a la puerta y le respondieron de adentro: ¿quién está ahí? Se trata de Edward, es el rey, déjeme entrar. El hombre desde dentro gritó: basta ya de sus travesuras, váyanse. El rey, que no estaba acostumbrado a que le hablaran de esa manera, en ese tono y con ese contenido, se sorprendió. Él no sabía qué hacer, pero golpeó por segunda vez. Y el aldeano le preguntó: ¿qué quieres? Os digo que es el rey, es Edward tu rey, déjame entrar. El hombre ya enojado dentro, tratando de descansar y no podía, por lo que pensaban que eran traviesos: te voy a enseñar a atormentar a un hombre honesto que trata de conciliar su sueño. Y abrió la puerta con disgusto para ver que realmente era el rey. Pueden imaginarse cómo su rostro se demudó y, disculpándose mucho con ellos, les invitó a esos honorables visitantes a que pasaran a su hogar y mandó a buscar ayuda para que asistieran a la reina con el problema. Años más tarde, este hombre cuenta cómo, ya siendo un hombre viejo, él se sentaba muchas veces en la entrada de su casa y meditaba en esto, o visitaba a vecinos y relataba ese evento vez tras vez, repasando en su experiencia el hecho de que él estuvo a punto de no dejar entrar al rey a su casa. Y él decía: y pensar que yo estuve a punto de no dejar entrar al rey a mi casa. ¿Qué hubiera sucedido si este hombre nunca hubiera abierto la puerta? No se hubiera dado cuenta de a quién él no dejó entrar. Y a lo mejor se hubiera quedado con la idea de que era un muchacho revoltoso que había tocado a su puerta. Amados hermanos, nosotros somos esos que por poco no dejamos entrar a Cristo. Nosotros somos esos que por la misericordia de Dios abrimos la puerta. ¿Y cuánto tiempo perdimos y tardamos en abrirle? Y muchos hay que, sin embargo, nunca han abierto la puerta. Muchos hay ahora mismo perdidos en una condenación eterna porque nunca abrieron la puerta. Y muchos hay vivos todavía con oportunidad de salvación que todavía no han abierto la puerta. Y no saben que están menospreciando al verdadero Rey y al verdadero Señor. Yo me considero alguien que aprecia los himnarios y que también aprecia los himnos que proyectamos aquí en las pantallas. Ambas cosas. Yo amo lo mejor de ambos mundos. Disfruto ambos mundos. Hay personas que aman un mundo o el otro. Yo amo los dos. Ciertamente amo los dos. Pero creo también que los himnos tienen algunas ventajas, los himnarios, que el proyectar himnos en pantalla no tienen. Por ejemplo, para el tiempo de adoración familiar, cuando una familia se reúne con sus hijos y los miembros de la familia a adorar, el himnario tiene muchas ventajas. Ayuda. Difícilmente las personas se memorizan con precisión el contenido de cosas que solamente ven en la iglesia proyectadas en pantalla. Pero un himnario lo puede tener cualquiera. Eso es una gran ventaja. También los himnarios proveen una gran variedad de canciones de diversos temas. Todo el cúmulo de doctrina y experiencia cristiana están allí clasificados. Y podemos encontrar himnos dedicados a las personas de la Trinidad. Canciones, himnos a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu. Podemos encontrar himnos de consolación que hablen de la segunda venida, de la importancia de la santidad. cantamos verdades bíblicas con amplitud porque las encontramos allí. Y los salmos son un ejemplo de esa variedad experimental que el cristiano tiene. Y por eso sabemos que debemos cantar no solo de un solo tema, sino de varias cosas al mismo tiempo. Hay himnos que son de confesión, hay himnos que son de gratitud, hay himnos que son de memorias del pasado. Estas cosas están también en las Escrituras. Ahora, si revisamos el contenido de muchos himnarios que han perdurado con el tiempo, no solo en español, sino en cualquier idioma, nos vamos a dar cuenta de que las secciones que están dedicadas a Cristo son amplias y son dominantes. Las secciones dedicadas a Jesús son amplias y son dominantes. Y nosotros tenemos que decir, con razón, tiene que ser así. Lo que ocurrió en nuestra conversión es algo que nos debe llevarnos a admirar a Cristo y a adorar y alabar a Cristo, a tener ese anhelo siempre en nuestro corazón. Y Dios nos ha hecho adoradores al momento de nuestra salvación. La verdad es que siempre hemos sido adoradores, pero cuando Cristo nos salvó, Él nos hizo adoradores de su persona. Ahora somos adoradores de Cristo. Dice 1 Tesalónica 1:9, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ahí mismo dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Porque si Él es el verdadero Dios, a Él es que hay que adorar. Y debemos guardarnos de cualquier ídolo que pueda impactar esa adoración que solo Él merece. Por eso digo que nosotros no hemos sido hechos simplemente adoradores. Siempre hemos adorado. Hemos sido hechos adoradores de Jesús. Adoradores de Jesús. Por eso en el Salmo 2 dice, honrad al Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esa fe en Él es la que nos salva. Y esa fe en Él es la que nos convierte en sus adoradores. No adoramos por adorar. No venimos a la iglesia por adorar. No tomamos un himnario por adorar. Queremos adorarle a Él. No es porque nos gusta. Y nos puede gustar. Es porque Él quiere que le adoremos y le rindamos nuestro corazón. Adoramos a Jesucristo porque Él es admirable. Adoramos a Jesucristo porque Él es digno de adoración. Y hay un grave peligro en la iglesia de Cristo del siglo XXI. Y es la cualquierización de la adoración. Donde ya la adoración se convierte en cualquier cosa. La adoran como la gente quiere. De cualquier manera. Y se ha cualquierizado. Adorar a Cristo no es cualquier cosa. Entrar a la presencia de Cristo en la Biblia es algo muy serio. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios y comportarnos como nada. Tenemos una expresión en dominicana de que a la gente le dan la mano y se cogen el brazo. A nosotros nos ha pasado eso con la adoración. La confianza que Dios nos ha dado de entrar a su presencia es abusada. Y las personas entran con cualquier actitud a la presencia de Cristo. Es cierto que podemos llamar a Dios Padre nuestro, pero también es cierto que nuestro Dios es fuego consumidor. Es cierto que su presencia es intimidante. Es cierto que Él es majestuoso. Cuando los apóstoles más cercanos al Señor le vieron transfigurarse, Pedro empezó a hablar disparates. Quedó tan impactado que empezó a hablar disparates. Y era uno que estaba cerca de Él. Y en un momento dado, cuando le vio hacer un milagro, dijo, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Y recuerdan la experiencia de conversión del apóstol Pablo, cómo el Señor se apareció y ese perseguidor no solamente quedó ciego 3 días, sino que no comió ni bebió. Quedó impactado y recobró las fuerzas después que Ananías lo bautizó. Y queda el caso del apóstol Juan, ese apóstol que se recostaba del pecho del Señor. Bueno, él mismo le describe en Apocalipsis capítulo 1 de esta manera en el versículo 12. Este es tu Cristo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, el Juan que se recostaba de su pecho, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, porque había razón para temer. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, ustedes tienen buena doctrina. Yo estoy seguro que ustedes saben que Cristo no es menos glorioso hoy de lo que Él era cuando se le apareció a Juan. ¿Tiene nuestra reacción algo de similar a lo que experimentó Juan? ¿Experimentamos algo de esa majestad, de esa visión de nuestro Cristo? Nosotros creemos que cada vez que nos reunimos como iglesia, Cristo se hace presente de una manera especial con su pueblo. Y podemos decir, Cristo está aquí. Cristo está atento a lo que está pasando. Cristo nos está hablando, enseñándonos a través de su palabra. Nosotros lo creemos. Y no lo creemos. Yo creo que parte de la explicación de por qué a veces adoramos como adoramos, no solo aquí en la iglesia, sino en otro lugar, aún en nuestras casas, porque Dios merece ser adorado 24/7, es por nuestra incredulidad. Creemos, pero no creemos. Porque no creemos que Cristo es tan glorioso a la larga. A la larga no estamos tan seguros que está aquí. Pero está aquí. No depende de si tú y yo lo estamos creyendo o no. Él lo prometió. Está. Y con toda su gloria. Él no puede ser nada menos glorioso de lo que siempre ha sido. Y tú y yo lo creemos. Pero no lo creemos. ¿A quién hemos venido a adorar? Colosenses capítulo 1. Quiero mostrarles, usar este texto de Colosenses 1 como un trampolín para reflexionar acerca de esto, de cómo Cristo es la razón y el propósito de nuestra adoración. Veamos a nuestro Cristo en Colosenses 1, los versículos 15 al 20. Lean conmigo esta porción. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa porción es densa teológicamente, ¿no? Esa porción es más importante que lo que tú vas a leer mañana en el Diario Libre o en el Nacional o el Caribe, cualquier periódico. Pero a veces nosotros le damos más importancia a lo que leemos en el periódico. Y a veces lo creemos más. Hermanos, este es nuestro Cristo. Este es nuestro Cristo. Y Él quiso declararse de esta manera, describirse de esta manera. si estuviésemos más conscientes del lugar central que ocupa Cristo en el universo y en la historia de la redención, nuestra adoración se correspondería mejor con su dignidad. Por eso el Salmo 96 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Hay una honra debida a su nombre. La grandeza de Dios invita a la adoración. Y es por eso que el término adoración implica ese postrarse, inclinarse ante Dios. Dice el Salmo 95: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Una actitud de reverencia ante su presencia. Lo más razonable que el hombre puede hacer es adorar a Cristo. Eso es lo más razonable. El pecado es lo que nos torna locos, nos saca de sí y nos adoramos a nosotros mismos. Si el sol es el centro del sistema solar, Cristo es el centro de la vida, de la iglesia y de nuestra adoración. Algo primero sobre Jesucristo como la explicación y razón de nuestra existencia. Jesucristo es la explicación y razón de nuestra existencia. Está aquí en este texto. Ustedes recordarán el texto de Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. De Él son todas las cosas. De Él. Él es la explicación. Él es la razón de nuestra existencia. Dice el texto de Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. O el Salmo 102:25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea, cuando tú veas el cielo, dice, eso es obra de la mano de Cristo. Ellos perecerán, la creación, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ese es nuestro Cristo. O Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue hecho, fue por Él. Cristo es el creador. El universo que Él hizo es impresionante. A veces estamos tan ocupados que no tenemos ni tiempo para meditar y reflexionar en lo que nosotros vemos, que es grandioso. De verdad, es impresionante. Solamente contemplar el sistema solar es increíble. ¿Cómo es posible que estas cosas tan grandes se mantengan funcionando siempre como un sistema? Y creer que esto se hizo solo así, ¡pum! Es sencillamente impresionante. Y pensar cada detalle de lo que hay entonces en este planeta, cada ser vivo, desde las plantas hasta los animales, el hombre, es impresionante. Imagínate que tú pudieras estar ante una obra monumental arquitectónica. Esa obra que tú te quedas, wow, y tú empiezas a ver detalles, y qué diseño. Yo no me hubiera fijado en este detalle, y te quedas extasiado. Y empiezas a hablar con la persona que tienes al lado. Mira esta forma, y mira aquello, wow, qué estructura. La verdad es que, y cuando empiezas a hablar, después te das cuenta que él fue el arquitecto que lo hizo. ¡Oh, de verdad, usted fue que lo! ¡Wow! Pero ya te cambia la conversación con esta persona. Bueno, nosotros somos los que estábamos aquí vivos y no sabíamos que eso lo había hecho Dios. Y amanecía, salía el sol y demás. Ayer me llamó la atención, yo siempre tengo alguna historia de uno de mis hijos que contar, de Gaby. Pero él decía, ayer en la mañana decía él, yo quería quedarme despierto para ver cuando saliera el sol. Obviamente no pudo. Pero él, ¿y cómo es que está de noche y después está de día? ¿Cómo es que pasa eso, papi? Y dije, bueno, eso es poco a poco, el sol va saliendo, entonces, que a la larga no es el sol que va saliendo, es la tierra que va dando vueltas. Pero la Biblia aún misma habla en ese lenguaje, para que lo entendamos.
Y nosotros lo tomamos eso con toda naturaleza. ¿Sabe los años que nosotros vivimos sin tener conciencia de eso? Que Dios lo hizo así. Entonces nos convertimos y Dios nos abre los ojos. Entonces ahora damos gloria a Él. Porque hay que reconocerlo, amados hermanos. Es increíble. El mundo que Dios hizo es increíble. Y cómo Dios programó, antes de las computadoras, el DNA de cada animal, el ADN de cada animal, cada ser, una cosa impresionante, es increíble. Pero el hombre no admira a Dios. Ven ese edificio y dicen, wow, la verdad que se hizo solo. Y cómo cayeron las piedras, cómo la pintura salió así. Y cada cosa funcionó de esa manera. Y de casualidad que tiene la estructura, las varillas, la estructura de metal exactamente donde debía caer para que no se cayera. Es impresionante. Si usted oye una persona hablando así, ¿y de dónde salió este? Eso es lo que Dios piensa de todo aquel que niega su existencia viendo esta maravilla de creación. Eso es lo que Dios piensa. ¿Y de dónde salió este? Pero en nuestro caso, nosotros no solamente descubrimos que Jesús hizo este universo tan impresionante, descubrimos que nos hizo a nosotros también. Y que yo le debo mi existencia a Él. Aunque no le adore, no haya creído, no me haya convertido, yo le debo mi existencia a Él. Que Él me hizo, me formó, Él sabe cómo yo soy desde dentro. Pero no solo materialmente, físicamente, sino también espiritualmente. ¿Cómo funciona mi alma, mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis sentimientos, todo? ¿Cómo está mi conciencia? Todo lo sabe Él. Porque Él me hizo. Él sabe cómo yo soy. Él sabe cuáles son mis tendencias. Él me entretejió en el vientre de mi madre. ¡Wow! Ese es nuestro Cristo. ¿Sabías tú que tú habías venido a adorar a ese Cristo hoy? Solamente porque Él te hizo y tú le debes su existencia, tu existencia, ya tú debes venir con una actitud. Ahora bien, el hecho de que Jesús sea el creador de todo nos deja ver algo claramente, y es que Él, la segunda persona de la Trinidad, es preexistente a la creación. Él hizo toda la creación porque Él existía antes de la creación, es obvio. Tiene que existir antes de lo que Él hizo. Por eso dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es de antes, y le deben la existencia, la permanencia de su existencia a Él. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega. Mete todas las otras letras ahí dentro. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O como dice Él mismo orando en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese es nuestro Cristo. ¿Y nosotros qué cantamos? Eterno, Rey de los siglos, tú nunca cambiarás, el inmortal, invisible, y nadie vio jamás lo inmenso de tu majestad. Eres Dios de los siglos y siglos, amén. El Alfa, Omega, principio y final. Cantad aleluya, adorad con temor. Eterno, invisible Dios. No siempre lo cantamos con fe. Y no siempre lo cantamos con confianza, con conciencia. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ustedes saben por qué Él vino? Porque Él existía antes. La Biblia usa ese lenguaje de que Él vino por eso. Él vino y se hizo hombre. Y Él es descrito con una frase extraña en este texto de Colosenses. Dice que Él es el primogénito de toda creación. Pero no nos dejemos confundir por el hecho de que diga que es un primogénito como si Él fuera un primer nacido. Es sencillamente un término que se usa legalmente para hablar de que Él es el que tiene el derecho, la herencia, la autoridad y la preeminencia. Ese es nuestro Cristo. El que tiene el derecho y la dignidad a toda la creación. Él es soberano sobre todo, supremo sobre todo. Dios le quiso designar como el el preeminente. Nada está por encima de Cristo. Por eso dice Colosenses 3:11, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Y no importa cuán grande sea un libro, una enciclopedia, todo libro está escrito con las letras que están en el alfabeto. Y Cristo es el alfa y la omega. Todo lo que está adentro es de Él. Él es el Señor. Él es la explicación y la razón de nuestra existencia. Pero no solo eso. Jesucristo es la explicación y la razón de nuestra redención. Jesucristo es la explicación y razón de nuestra redención. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí habla de no su obra de creación, sino su obra de recreación, su obra de redención. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Él lo hizo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Colosenses 1:14. Él es la fuente de nuestra salvación. No solo nos hizo, también nos redimió. Le debemos la vida y la vida eterna también. Pensemos en el hecho de que Él se hizo hombre. Se hizo hombre. Habíamos dicho ya que Él existía desde antes de la creación, pero se hizo hombre. Dice alguien, es más significativo que Dios haya caminado sobre la tierra a que el hombre haya caminado sobre la luna. Yo no estoy seguro que haya caminado sobre la luna de verdad, por si acaso, porque hay sus dudas. Pero que Cristo haya caminado es un millón de veces infinitamente más importante. Pueden caminar sobre Marte, Plutón y al que quieran. Pero lo importante, lo verdaderamente importante es que Cristo haya caminado sobre este mundo. Pero eso no les importa a la gente. No debemos ser nosotros movidos a adorar a Cristo por su encarnación. Algo en lo que nos perdemos también es cuando llega la época de Navidad. Y entonces cantamos muchos villancicos. Y perdemos de vista la gloria de la encarnación. Lo que implicó que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre, se encarnara. Y nos perdemos con las luces brillantes, el doble sueldo y las vacaciones. Pero lo glorioso de la Navidad es que Cristo se hizo hombre. Se hizo como uno de nosotros. Nos representa. Y es lamentable que ese pensamiento no esté más en nuestras mentes. Pensemos en la vida perfecta que Él llevó. Pasó por este mundo y nunca, nunca pecó. Nunca pecó. Como yo le digo a la gente, Cristo hubiera podido manejar en República Dominicana sin coger nunca un pique. Increíble. Pues Él vivió en este mundo de maldad y de pecado sin nunca pecar. Es increíble. Hermanos, no, para nosotros es imposible pasar un momentico sin pecar. Pero Él pasó por este mundo sin pecar. Es digno de nuestra admiración y alabanza y adoración. Y no simplemente porque Él es así, que eso es parte de nuestra salvación. Porque Él hizo eso, porque Él vivió así, es que estamos nosotros en la justicia de Jesús. Pensemos en su determinación de dar su vida por los suyos, porque para eso se hizo hombre, para dar su vida y rescatar. Y murió en la cruz con un propósito. El propósito es redimirte a ti, a mí. Y nosotros venimos cada domingo y adoramos en nuestras casas, donde quiera que estemos, porque Él nos redimió. Nos redimió para sí mismo, para su alabanza. Y recordamos su muerte. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Pero no quedó muerto, resucitó. Debemos pensar también en su resurrección. Debemos pensar que cuando Él quiso, Él dijo, ok, bueno ya de ver corrupción, resurrección. De ver muerte, ahora resurrección. y se levantó y vive hoy. Y por eso nosotros no venimos aquí a adorar a alguien a quien le hacemos una memoria, porque no está. No, venimos a adorar a alguien que está, porque Él vive. Cristo resucitó. Alabamos a un Cristo vivo. Pensemos en su ascensión. Cristo ascendió a los cielos, el Cristo exaltado a la diestra del Padre y presentó la evidencia de que Él había hecho el sacrificio adecuado, el perfecto, para la salvación tuya y la mía. Y pensemos en su segunda venida, de que Él dijo, yo vuelvo a buscarlo a ustedes otra vez. Yo vuelvo otra vez, las cosas no se van a quedar como están. Y dice que le veremos. Todos estos elementos de la vida de nuestro Señor forman parte de esa obra redentora. Y Cristo, por todo eso que Él ha hecho por amor a su pueblo, Él será eternamente adorado. Por eso lo vemos en Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sí, así es que termina el versículo diciendo amén. ¡Amén! ¡Amén! Así es que termina el versículo. Ustedes lo terminaron. Porque a eso hay que decir amén. El libro de Apocalipsis tiene una designación favorita para hablar de Cristo. ¿Saben cuál es? El Cordero. El Cordero. Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis es presentado como el Cordero inmolado, el que fue sacrificado por su pueblo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ese será el cántico celestial. Y en el capítulo 7 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, ni tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. No sé si yo esto lo he compartido con dos o tres personas, pero hay un tema que a lo mejor me gustaría predicarlo, o no sé si nunca se quede simplemente en idea. Pero yo he pensado en lo que será el día más feliz de mi vida, que yo creo que va a ser el tuyo también. Porque el mundo tiene momentos de felicidad increíbles, pero el día más feliz de mi vida es cuando yo vea a Jesús. Yo estoy seguro que ese va a ser el día más feliz de mi vida. Yo les decía a los hermanos, yo creo que va a ser el día más feliz de mi vida, porque precisamente va a ser el día en el que más consciente yo voy a estar de mi maldad. Porque precisamente va a ser el día en el que más consciente yo voy a estar de que yo no por mí mismo no tenía ningún derecho a estar ahí. Y va a ser el día en el que precisamente yo voy a estar más consciente de la maravillosa bendición de que Jesucristo me haya amado a mí, haya muerto por mí en la cruz del Calvario. Y en ese día, cuando mis percepciones estén más sensibles que nunca ante la realidad de mi maldad, de mi bajeza y de la grandeza de mi Salvador, Él vendrá a recibirnos. Como nuestra hermana Betty ahora lo ve cara a cara. Y yo sé cuál va a ser tu actitud. Porque la Biblia lo dice. Tú te vas a postrar. Y le vas a agradecer y lo vas a bendecir. Porque ¿qué otra cosa se merece nuestro Salvador? La adoración celestial está dirigida al Cordero que fue inmolado. Los beneficiarios de su sacrificio estarán eternamente agradecidos. Y eternamente alabarán y bendecirán su nombre. Si tú piensas del cielo, ahí lo que vamos a hacer es alabar a Cristo por toda la eternidad. No, tú no estás convertido. Porque el que está convertido quiere alabar a Cristo. Aquí en imperfección, y allá sin pecado. El tema dominante de todo el santo glorificado será el Redentor y lo que Él hizo por ellos en la cruz. No podrán hacer otra cosa que adorar. Eterno fuiste a la cruz por mí, a morir allí y a libertar. Invisible y ya pronto volverás. Y en gran majestad reinarás. Y los santos caerán a tus pies. Eres Dios de los siglos. Amén. El Alfa, Omega, principio y final. Cantad, aleluya, adorad con temor. Inmortal, invisible Dios. Eterno, invisible Dios. Ese será nuestro tema de alabanza celestial. Y no debería ser también nuestro tema aquí ahora. Podemos cantar de muchas cosas, pero ningún tema supera a Cristo y el mensaje de la cruz. Cristo es sabiduría para tu ignorancia, fuerza para tu debilidad, justicia para tu culpabilidad, santificación para tu corrupción, redención de toda la esclavitud de tu apostasía. Ricardo Fuller, Cristo es el todo. Como dice Samuel Rutherford, aquel puritano del pasado, conocido tanto por su amor a Cristo, sus famosas cartas hablan de esa relación de amor con Cristo. Él decía, ninguno de los poderes creados tiene la capacidad de estropear la música de nuestro Señor Jesús, ni echar a perder nuestro cántico de gozo. Entonces estemos alegres y regocijémonos en la salvación de nuestro Señor. Jesucristo es la explicación y razón de nuestra existencia, de nuestra redención. Jesucristo es la explicación y razón de la iglesia. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el que manda en la iglesia? Cristo. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Cristo. Por creación, por redención, por formación de su cuerpo, que es la iglesia. Todo es para Él y de Él y para Él. Dice Pablo en Efesios 1:22 que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A ese es que tú vienes a adorar cada domingo. Fue Jesús quien derribó la pared de separación que dividía a judíos y gentiles. Y nosotros que no somos judíos, ahora somos parte del pueblo de Dios. Él, eso fue invención suya. Cristo es nuestra razón de existir y de ser. Cristo es la razón de ser de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Decía Napoleón Bonaparte, si Sócrates entrara en este salón, todos nos levantaríamos y le honraríamos. Pero si Jesucristo entrara, caeríamos en nuestras rodillas y le adoraríamos. Si Cristo entrara por esas puertas, ¿cuál sería tu actitud? Cristo está aquí. Finalmente, Jesucristo, la razón de nuestra existencia, de nuestra redención, de la iglesia, y Él es la explicación y la razón de nuestra adoración. Él es la explicación y razón de nuestra adoración. Dice Pedro, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primera de Pedro 2:4. Pues vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es por medio de Cristo que podemos adorar. Y es a Cristo que venimos a adorar. Por eso Él es la razón y el propósito de nuestra adoración. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Colosenses 3:17. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aún para darle gracias a Dios, tiene que ser por medio de Cristo. Se lo debemos a Él todo. Por eso el único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. O sea que aún cuando venimos a adorar, no es por nosotros, no es por nuestros méritos, no es por nada en nosotros, es por Cristo. Jesús es el inicio y la meta de nuestra adoración. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tanto tú adoras a Jesús? ¿Qué tanto tú adoras a Jesús en los servicios de adoración? Cuando tú vienes, tú estás más consciente de ti mismo y de los que están sentados a tu alrededor. Estás más consciente del director de himno, de los que están cantando, de los que están tocando. ¿Estás tú más consciente del predicador o tú estás consciente de Jesús? Hemos venido a adorar a Jesús. Solo en Jesús espero yo. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es piedra angular, fuerte en la fiera tempestad. Qué gran amor, profunda paz. Temores ya no existen más. Consolador, mi todo es Él. Firme en su amor me quedo yo. Estamos oyendo la letra de las cosas que nosotros cantamos. Tú has venido a adorar a Cristo. Tú estás consciente de Cristo cuando tú vienes a adorar. En densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. Aleluya, vivo por Jesús. Aleluya, vivo por la cruz. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré y por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como la quieras tú. Y que sea siempre mi canción, mi gloria, eres tú. Aleluya, vivo por Jesús. Por su misericordia, abrimos la puerta. Antes que Él se fuera. Pero hay otros que están aquí sin Jesucristo. El Rey de Reyes y el Señor de Señores está tocando la puerta. La pregunta es, ¿te molesta que Él toque a tu puerta? Porque quieres descansar el sueño de este mundo. ¿Te molesta, te irrita que Cristo toque a tu puerta e intervenga con tu vida? ¿O te levantarás y abrirás para ver que no era un relajo, que era tu juez el que estaba tocando la puerta y que solo si le abres te puedes salvar? Ábrele a Jesús hoy. Ábrele a Jesús hoy. Pídele perdón por no haber abierto antes y podrás arrepentirte de muchas cosas, pero nunca te arrepentirás de adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. El Señor tenga misericordia de todos nosotros.